días remotos y noches de insomnio.
Momentos inesperados y pensamientos random.
Amaneceres, atardeceres y anocheceres eternos y fugaces.
Días extraños y sensaciones difíciles de definir.
El siguiente episodio es una de esas razones de difícil explicación. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Kim Jong-yong me clavó el visto y estoy triste.
Chale, a usted.
Triste raza, sí, a mí.
¿Escribió?
Sí, sí, no, o sea, me clavó el visto. Bueno. Yo le escribí, traté de comunicarme, sí. Le dije, Kim Jong-yong, por favor, que tenemos que vernos y así. Esta es la situación en que los Estados Unidos de Norteamérica se encuentra ante el régimen de Corea del Norte. La hermana es Kim Jong-yong, sí. De Kim Jong-un. ¿Se acuerdan cuando dijeron, Kim Jong-un parece que se muere, que se murió, que está muerto, que está internado, que era la heredera directa? Es, y viene la hermana, que es mucho más mala, mucho más culé y mucho. Y ya van a ver.
Ya van a ver.
Bueno, es la mano derecha, si es que hay una mano derecha en el régimen de Corea del Norte. Y habló respecto a Estados Unidos, hizo una declaración de que está buscando puentes y contactos con Corea del Norte para platicar de esta nueva relación con la nueva administración Biden, y que no le atienden el teléfono, no le responden absolutamente nada y los tienen ahí como frisados. Bueno, Estados Unidos, estas son declaraciones de Kim Jong-yong, y voy a tratar de poner el tono que utiliza la televisión estatal norcoreana cuando da una información. Estados Unidos debe tener cuidado con la política que quiere llevar a cabo en Corea del Norte y no tomar iniciativas que puedan acabar haciéndole perder el sueño durante los próximos 4 años.
¿Por qué están tan enojados?
Porque buena onda.
Ah, no, está bien entonces. Sí.
Todo esto en buena onda, es así. Es como cuando dicen, los norteños hablan golpeado, ¿por qué gritan?
Póngale.
Y los norteños no hablamos así. O sea, es nuestra forma de hablar. Bueno, como estos son norteños.
Ah, claro.
Pero de Corea, ¿no?
Sí.
Corea del Norte.
Pues sí.
Hablan así. Luego toda una metáfora muy chida de olor a pólvora y no sé qué, pero la cuestión es que empezamos a tensar situaciones y la hermana de... Kim Jong-un, que no, nos encanta ese personaje,
exacto,
es fascinante para la historia, realmente una mujer muy joven, con un rostro muy serio y muy firme y muy mentando madres a todo Occidente. Damas y caballeros, tenemos también a los Estados Unidos mismos con un temor por mínimo efecto inflacionario por efectos de la pandemia.
Achale.
Con ustedes, un venezolano. Perdón, con ustedes un argentino.
Se mama.
Se mama. La agencia europea.
No se preocupen.
La agencia europea de medicamentos asegura que los beneficios de AstraZeneca superan a los riesgos. Esto tiene que ver con que hubo unos casos de trombosis.
Sí, güey.
Suspendieron más de 8 países de Europa. Automáticamente dijeron, bueno, no, que se deje de aplicar.
Sí.
Vio, en algunos lugares del primer mundo tienen inclusive qué vacuna elegir aplicar. Impactante. Bueno, en otros no tienen ni qué país elegir para aplicársela. Pero más allá de todo eso, ahora por ejemplo llegó en México, decidimos que AstraZeneca que se siga aplicando. Que no hay pedo, sigamos con las aplicaciones.
Sí.
Y en Europa están haciendo como una revisión y dice, bueno, la verdad, efectivamente, esto parece, es como la virgencita, te bendice, te chinga si no le cumples,
claro.
Pero sus beneficios son más que sus perjuicios y entonces lo estamos analizando perfectamente. Por otra parte, ejemplos de fe humana de que la pandemia no será el fin de los tiempos. Bueno, los aliados de la OTAN elevaron su gasto en defensa en 2020 pese a la crisis. O sea, nada, evidentemente va a haber de cosas que defenderse, según creen la OTAN, de aquí en adelante. Hoy es la 498ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Estoy como para escuchar Strange Day de The Cure en un día realmente extraño.
Un día realmente muy extraño para la nave María Tijuana, en líneas generales, más para el señor Lagartija. Este programa, este tiempo destinado a la comunicación con todos ustedes y que ocupa y cruza nuestras vidas, no puede estar exento de sentimientos y acontecimientos que nos ocurren en la vida privada, en el andar cotidiano, ¿verdad? Y como para nosotros, en caso, también es un registro de nuestra historia, les comentamos comentamos que el señor Lagartija se enteró el día de ayer que su padre, su progenitor, el colaborador genético de su existencia, o como quieran llamarlo, había fallecido. Había muerto, pues, envuelto todo esto en una serie inmensa de incógnitas alimentadas por décadas de ausencia. Si bien no había relación personal entre ambos, ¿verdad, Lagarto? Incluso desde antes que usted dijera sus primeras palabras, podríamos decir, no deja de ser una noticia que sin duda impacta en lo más íntimo de los pensamientos y las sensaciones, ¿no? Les rogamos a todos, por favor, abstenerse de la automatización de respuesta.
Y porque es automático,
de lo siento, mi pésame, que encuentres consuelo, todas esas cosas, porque
no,
bueno,
a todos no es para
neta,
eso.
Neta es algo atípico y extraño, ¿no?
Sí, realmente uno no sabe qué sentir.
Porque las relaciones se van dando de una manera
extrañas.
Que nada, si uno objetivamente dice, pero es un padre,
bueno. Por momentos uno siente una cosa, por momentos otra, por momentos nada, por momentos. Así que.
Totalmente.
Sí, ya verá el tiempo, esas cosas, ¿no?
Más, y hablando del tiempo, más aún cuando la noticia es recibida hoy, el hecho ocurrió hace más de un año.
Sí.
Jugando a viajar en el tiempo, estábamos partiendo de Guadalajara en el aterrizaje México 2019.
Sí que sí.
Cuando todo esto ocurrió. Y bueno, así que. ¿Qué decir, no? Dejamos constancia de un ambiente especial hoy.
Pues claro,
unas sensaciones raras y una marca dentro del universo de las historias personales de quienes nos encontramos aquí, ¿no? En el espacio, en la nave
María
Tijuana. Vamos a presentar a toda la nave con ustedes, quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán, ¿cómo está, Capi?
Muy bien, Capitán.
Todo perfecto.
Strange Day de Cuba,
sí, a huevo.
Día extraño.
A huevo,
Sí. Totalmente. Es momento de presentar ahora, damas y caballeros, a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí que sí, Mudita.
Que se quedó así como sacada de onda. Sí, pero bueno, sí, hay
así es.
Noticias personales que sacan de onda, sin ningún lugar a duda. Bueno, ocurrió algo en redes sociales que queremos compartir, queríamos compartir con todos ustedes. En Twitter, más precisamente, Alfredo Levín respondió un tweet que dejó el "no me dura limpio el auto" arrobándolo.
Sí que
vio cuando uno arroba a alguien así y dice, bueno, no,
para los comentarios
para que sepa, para que se entera.
Pues claro, que estamos platicando de él aquí.
A huevo, a huevo. Bueno, y la cuestión es que Alfredo respondió con otro tweet diciendo, bueno, solo puedo hablar por mí, aún roqueando en caso de que el mundo se desintegre. Y queríamos agradecerle públicamente a Alfredo por el gesto, no habitual en medios de comunicación,
pues
de personas, personas cuya humildad no forzada y humanidad sensible nos alientan a seguir, nos hacen el día, la semana, realmente nos emociona. Muchas veces hablamos de que hoy todo se mide por seguidores, por esto, por lo otro, y por qué beneficio obtengo de nombrar a este, o qué beneficio obtengo de agradecerle al otro y lo demás allá, pero todavía vemos quienes nos manejamos, digo, y esto nombrando justamente a Alfredo Levín, por una cuestión más humana. Así que cuando preguntamos qué sería de su vida, bueno, él, como siempre muy activo en medios, en radio, en su Chilito natal, impartiendo cátedra de música.
Sí, siempre.
Cátedra porque, bueno, lo que él comenta nunca se restringe a la música específicamente, siempre termina...
Es muy chido escucharlo.
Cruzado por sociología, historia, filosofía, un largo etcétera. Así que, bueno, nuestro agradecimiento público entonces a Alfredo Levín, al mostrenco que recordó aquel programa que lo educó musicalmente y por eso terminamos hablando tan cariñosamente de Alfredo Levín, al "no me dura limpio el auto", que lo arrobó pensando en que Alfredo tenía que enterarse de que lo nombramos con mucho cariño por aquí. Y bueno, a todos sus fans desintegrados y desintegradas que se emocionaron mucho con este breve intercambio comunicacional tuitero que hemos tenido. Así
muchas
que el saludo para Alfredo Levín.
Eres un grande.
Totalmente. En el programa de hoy nos amanecemos entre estatuas, prestamos servicio en las montañas colombianas, exigimos un spa para la dama, nos acercamos a un ídolo y presentamos al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, el Mico.
Caos real. Entre tanta realidad virtual.
Micorete, sí.
Disculpe. Bueno, es la emoción.
Es la emoción.
Días extraños, Mico.
Disculpe las desprolijidades, Mico. No, claro que lo vi todo el tiempo. Estaba atentamente viendo sus movimientos.
Pues, claro.
Totalmente. No, ya todo presentado. También nos vamos a enterar que es un mesocosmos. Así que todo eso y mucho más en este viaje que tiene por seguro algo. Que camino hacia ningún lugar.
allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Hoy, en Hacemos Bromas Pesadas, pero no tanto como para enviar al vato a Tijuana, llega desde Los Cabos, Baja Califas, el Cucho.
¡Ja! ¿Cómo está, Cucho?
Bien, Cucho está aquí, está para hacerte sonreír desde algún callejón de Los Cabos. Claro, mandar al vato a Tijuana no sería nada. Aquí habría que mandarlo a la frontera con Guatemala para que se saque de pedo. Pero no somos tan. Compadres, escuchando la anécdota del Ubuntu de Catepec, realidad, referente al padre del Ubuntu, pues claro, ¿no? De las bromas pesadas y así, recordé una broma que le hicimos a un camarada. Después de unos tragos en una posada. Ah, mire usted, estoy viendo un dato por aquí que es la época chilanga del Cucho, ahora en Los Cabos. Claro. O sea, esto sucedió en el DF mexicano.
Sí que sé.
Bueno, estábamos ahí, nada, de chupe, broma va, broma viene, y después de unos tragos en una posada, esto para que ubiquen espacio temporal, que nos habían invitado y así, bueno, un camarada se puso extremadamente pedo, hasta las chanclas, totalmente el culo veodo mal, así como que nada. Y en lugar de llevarlo a la casa, la broma fue escalando cada vez más. Ajá. Los que quedamos medianamente sobrios,
pues claro, sí
medianamente digo porque ahí no se libraba nada de estar pedo, iban escalando, como comentábamos en aquel anterior mensaje, en quién más gacho, ¿no? No hagamos esto, no hagamos lo otro, hasta que uno se mira y dice, pasado de ver, o sea, ¿qué pedo contigo? ¿Tienes algún problema que tienes que...? Ve al psicólogo, cabrón, la cuestión es que al principio habíamos dicho que lo dejaríamos en la calle. Algo simplón,
claro,
¿no?
Póngale.
Pero a alguien se le ocurrió que estaría mucho más cagado dejarlo en la puerta de una iglesia. Bueno, pero por las fechas todo terminó por dejarlo acostado en el pesebre del nacimiento que ponían al costado de la iglesia de Coyoacán.
No manches.
Con todas estatuas, así todo el pedo, ¿no? Entonces a la mañana siguiente nos cuenta que se despertó y se sacó de pedo, pues estaba, según él, en un establo con gente convertida en estatuas.
Claro, no manches.
Señora, disculpe, le decía.
O sea, y no le contestaba.
No le contestaban, le decía, qué bonita la criatura. Dice, no, me voy, es el señor de barba y la chingada.
Sí.
Bueno, la cuestión es que sí se sacó de pedo, pero bueno, algo había que hacer, ¿no? Creo que aparte del alcohol, había algo más en su sistema, sin duda. Carnales, me despido y recuerden que la revolución no se televisará a menos que se conecten en la madrugada a Zoom desintegrado. Son unas chingonerías, pero bueno, nunca sabes lo que te van a sorprender. Un abrazo, dice desde Los Cabos, Baja Califas, el Cucho.
Un abrazo, Cucho.
Desde Medellín, Colombia, llega Leonardo Rock puro.
¿Cómo está, Leonardo Rock?
Bien, desde Medallo, Colombia, dice saludos y abrazo fuertes, parceros, con Susana a distancia para toda la de María Tijuana, para todos los desintegrados y otro pequeño para los que no han salido del closet todavía. Bueno, escuchando los mensajes que hablan sobre las historias que giran en torno a la cadena MTV, bueno, me resistí a contar una de las tantas que, al igual que muchos de los que vivimos esa época, guardamos con o sin recelo. Así que me vencí a mí mismo y ya sin resistencia, aclaro, sin resistirme a contar, compartiré mi historia de MTV. Yo imagino que muchos van escuchando y van diciendo, no, si la cuento no aporta. O si la cuento ya llego tarde al tren del mame y voy a llegar cuando ya todos dicen, no, basta de historias de este tipo. Entonces, ante la duda, dudamos de saltar al tren y bueno, así pasa. Un día cualquiera de junio de 1998, con 18 años, Leonardo Rock puro ahí en Medellín, Colombia, dizque mayor de edad y responsable, entre comillas, de mí mismo, salí de mi casa a recorrer el lugar que por un periodo de 12 meses no había visto. Esos 12 meses en los cuales las cosas que conocía en la mayoría habían cambiado. Yo había estado encerrado en un batallón en una de las montañas de Antioquia, prestando mi servicio militar a la patria, y obligatorio, con mayúsculas. Bueno, fue al mismo tiempo que duré alejado de mis amigos, un año Ajá. El güey en las montañas. Sí. Bueno, como tantos otros, ¿no? Pues con claro. El servicio militar obligatorio.
Sí que sí.
Me vi alejado de mis amigos, unos del colegio, otros cercanos a mi casa, al barrio, en fin, cercanos. En una época donde la comunicación no era nada fácil.
No, claro.
Digo, los celulares eran costosos, el internet era un lujo, y llamar desde teléfonos fijos era como una llamada internacional.
Sí.
Perdí la pista a muchos y sus vidas continuaron, algo normal para adolescentes mayores con ganas de comerse al mundo y conocer. Mientras tanto, yo, haciendo servicio militar. Bueno, el caso es que yo salí de mi casa y cuando había dado unos pasos, llegan mis oídos, así como penetrando dulcemente mi cerebro, The Unforgiven Truth de Metallica. Yo no pude seguir caminando en ese momento. En ese instante mi mundo se paralizó automáticamente. Dije para mí mismo, esto es una señal, este es el camino. Pues bien, yo me quedé parado, moviendo la cabeza mientras disfrutaba. De pronto levanté medio la mirada. Había un parcero, como medio muy bajito, vestido de negro, de pies a cabeza, mirándome fijamente. Cuando cruzamos miradas me dice, ¡oye! Y después de eso, ya estábamos tomando pola, cerveza, viendo y grabando los mejores videos en formato beta de MTV. Luego montamos una banda de rock, pero eso ya es otra historia. Gracias, nave. Otro abrazo para todos. Y ya soy Leonardo Rock Puro de Medellín, Colombia. Dice, y la resistencia existe. Un abrazo grande para el querido amigo ahí en Medellín.
Sí, que sí.
De los pocos que quedaron a enfrentar la corriente, aquel pez koi que con esfuerzo y decisión alcanzó la cima de la cascada, pasó a convertirse en un dragón de oro brillante que pasa sus días persiguiendo las perlas de la sabiduría como ejemplo de esfuerzo y lucha contra las adversidades. Hoy cualquier estúpido puede entrar a un salón de tatuajes y tatuarse un pez koi. Imagínate lo que debe pensar ese pobre pez. ¿Y tú? Preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega la muñeca fea.
¿Cómo está, muñeca fea?
Hola, nave, ¿cómo están? ¿Bien? Qué alegría. Vengo a contarles que hace unas semanas empecé con una molestia a la altura del vientre.
Chale.
Este mensaje es cuando uno se termina convenciendo. Ajá. Una mala noticia.
Sí.
Se termina convenciendo de que todo cosa negativa tiene su parte positiva o hay que sacarle ventaja a algo negativo en la vida. Y cuando está totalmente convencido de eso, vienen y te dicen, no hay pedo. Y tú dices, no, pero yo ya me convencí. O sea, a ver, ¿cómo te lo digo? Cuando te dicen, no, tienes que dejar la casa en el próximo mes.
Ajá.
Entonces, no mames, qué mamada, la chingada, señor Barriga, pero por favor, déjeme chance. Y luego te vas convenciendo, dices, no, una nueva vida,
sí,
ya está, una esto, libre.
Sí.
Y luego cuando llega el momento, dice, no hay pedo, te puedes quedar. Y tú dices,
no, ya me voy.
Claro, no sé si está chido,
claro.
No está chido, qué pedo. Yo ya me había mentalizado. Bueno, la muñeca fea se mentalizó.
Chale.
Bueno, así la onda. Bueno, la cuestión es que molestia a la altura del vientre, del lado derecho. No le di tanta importancia, pero después de 4 días ya empezaba a doler cada vez más.
Okay.
Al 6º día me decidí a hacer cita con mi ginecóloga. Cuando le empecé a explicar lo que pasaba, noté que ponía una cara como de preocupación. Me empezó a hacer muchas preguntas y luego me hizo una ecografía.
Sí que sí.
Bueno, ella es una persona muy bromista, así de de que y chance, alguna broma por aquí o alguna broma por allá para distender. Así que verla seria empezó a preocuparme seriamente.
Totalmente, no manches,
dije,
qué pedo.
Y la broma cuando llega, ¿no? Bueno, me dijo, solo hay de dos, o es el apéndice o es un problema con el ovario. Bueno, después de unos minutos de revisarme, me dijo, no puedo ver bien. Iremos con un amigo radiólogo que está en el otro consultorio para que nos ayude a revisarte. Bueno, fuimos y la doctora muy seria empezó a explicarle al radiólogo lo que pasaba. Cuando el doctor me empezó a hacer la segunda eco, hablaban cosas entre ellos y ya en términos médicos, ¿vio? Diciendo, aquí no saltes la barda, tú vamos a hablar en latín.
Sí.
Y tú quedas afuera como diciendo, ay, mira, es mi cuerpo, o sea, sí. Si pueden, digo, informarme de las... Sí, ya te vamos a decir, espérate, bla, 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 bla. Bueno, la cuestión es que puede ser apendicitis, dijo él. La doctora le contestó que le preocupaba, que ya tenía casi una semana con molestias, y si era quirúrgico, tendrían que meterme a quirófano inmediatamente. Ya, no sé. Sea lo que le pasó a la muda, decía la muñeca fea, claro. Pensando, dice, no mames, güey. Bueno, en ese momento empecé a pensar cosas como que no podría cuidar a mi hija unos días, que tendría que avisar en el trabajo, y uno empieza mentalmente
a organizar
todo el pedo. Sí. De, ay, si me encuentran aquello que tengo en aquel cajón, póngale, o sea, todo el pedo, ropa limpia para la internación, todo, ay, no tengo un camisón, yo no duermo con camisón, claro. Y esas cosas, y todo el pedo. Bueno, y nada, pensando si me operaría mi gine u otro doctor, en qué hospital me tendrían que operar, todo el pedo pandémico, todo que le ponen una sazón especial. Bueno, luego fue como si todo hiciera una pausa y mis deseos oscuros salieron a flote. Sí, me vi recostada en el hospital, medio drogada por la medicina, descansando plácidamente. No sé, cómo desconectando un poco de toda la vorágine de la vida cotidiana, con comidita en la cama, atendida por enfermeras, durmiendo toda la noche, relajándome como una cura de sueño.
Claro, claro.
Bueno, también parte del día descansando. Parecían unas mini vacaciones y pensé, bueno, no suena tan mal. Y así como sonriendo yo, en eso el doctor me
dígalo,
dice...
Dígalo, doctor.
Sí, dígalo, doctor. Sí. Sí. El doctor dijo...
Me tienen que operar,
¿no? No, ya vi que no es el apéndice, ¿eh? No. Es el ciego. Es una parte del intestino que está inflamada y además se rompió un folículo cerca del ovario. Nada de qué preocuparse realmente. Con un tratamiento tienes. Y yo le contesto, oh, sí, qué bueno que no necesito operación. Pero dentro mío decía, no me arrebaten mis días de descanso, por favor. No, muñeca fea, neta.
Páguenle
neta, neta.
Un fin de semana en un hotel.
Sí, güey. O sea, esta chava está pidiendo...
Necesita un spa.
Un descanso esta chava, por favor, urgente, porque es capaz de hacerse operar con tal de descansar un poco. Uno a la hija la quiere un chingo, el maridín, toda la pareja, la familia, todos son hermosos todos, los amo a todos, dice la muñeca fea.
Necesitamos un break.
Digo, chance, un break, que te hagan comidito, unos masajitos, te droguen un poquito. Póngale. Digo.
Solo una noche.
Solo una noche. Dos noches.
Bueno,
fin de semana.
Fin de semana.
A ver si se mochan, primo.
Sí, por favor.
Ahí los que están ahí se mochan y de regalo.
Sí.
O sea, muñeca fea, no necesita ningún monito, utensilio, ninguna cosa.
No.
El regalo que necesita esta chava es un fin de semana en un spa.
Sí, ya, huevo.
Sola,
Sí, sola.
A ver, pareja, no es que, ay, nos vamos a ir. No, nos vamos a ir ni madres. Ella, sola, para estar consigo misma ahí, descansando un poco. Bueno, Nave, los quiero ya. Para decir, me mando a quirófano con tal de descansar. No, estamos en una situación de emergencia, Un beso enorme para la querida muñeca fea ahí en Guadalajara, Jalisco, México. Señoras y señores, llega la Ángel Luli.
¿Cómo está, Ángel Luli?
Desde Anís, Zacatecoro, Argentina, contando una anécdota de hace tiempo, Buenos Aires. Ubicada en Buenos Aires.
Sí.
Ella ahora reside en Córdoba, que está alejada de Buenos Aires, otra provincia, otro estado, ¿no? Bueno, pero la Inge Luli dice, me convocan y aparezco. Como bien dijo el pirata durante el mensaje del campeón sin corona, o sea, entramos en universo.
Sí.
Campeón sin corona, Cuautitlán Izcalli, Inge Luli, unión de esos dos mundos. Charly García.
Claro, sé que sí.
Bien, la canción Chipi Chipi de Charly García fue la que sonó en mi gran entrada a mi fiesta de 15 años. Bueno, tuve mi época adolescente de fan de Charly. Lo seguía, aunque era un poco chica, muy joven, ¿no?
Claro,
y mis papás no me dejaban salir sola de noche. Hasta matiné estaba bien, pero
póngale,
más allá de eso...
No.
Pero yo decía, pero tengo 14 años.
Sé que sí.
Y mis padres me miraban como diciendo, bueno.
Sí, sí, sí.
Así había ido a pocos conciertos,
ajá,
¿no? Me iba a buscar mi papá a la salida. Bueno, y una vez en un concierto justamente de Charly, que supuestamente empezaba a las 10 de la noche, comenzó a pasar... Era la época de García.
Alocado.
Alocado.
Alocadísimo.
Alocadísimo, sí. Donde claro. Inclusive había suspensión de conciertos. La banda iba a los conciertos de Charly García a ver qué pedo,
¿no?
A ver, qué pedo, sí, sí, a ver sí. Si tocaba una rola sola, si estaba tan pedo que no podía ni tocar una rola, sí. Si aparecía 5 días más tarde al concierto.
Sí, sí,
bueno,
sí.
En este caso le fue bastante bien a Luli. Ajá. El concierto estaba programado para las 10 de la noche y apareció a las 12 de la noche.
Claro,
bueno, sí. Cuando mi papá llegó a buscarme, le dijeron que Charlie recién llegaba, que ya estaba por empezar el concierto, así que me esperó afuera. Bueno, quiero aclarar que mi papá fue al Adiós Sui Generis. Así que me bancaba,
claro,
o sea,
claro.
Me apoyaba tremendamente.
Sí.
O sea, fan de Charly García.
Totalmente.
Acudió al Adiós Sui Generis, que fue un concierto mítico que tiene que ver con la despedida de Sui Generis.
Ajá.
Y que se comenta, yo creo que inclusive, no sé si no está rescatado ese párrafo de la historia en el documental que hace poco hizo bastante ruido en Netflix.
Ah, sí que sí.
¿No? De rock en español, donde... justamente le decía a Charly García, qué bueno esto del Adiós Sui Generis que se realizó en el Luna Park.
Ajá.
Dice, qué de gente, qué buena onda, le dijo Nito Mestre, ¿no? El otro participante de Sui Generis. Y Charly García dijo, lo podemos hacer más veces. Y así fue como hubo toda una tanda de conciertos de despedida de Sui Generis en el Luna Park, ahí
sí que sí.
En el pleno centro de la ciudad de Buenos Aires.
Ajá.
Entonces, el padre, la generación mayor, acudió a ese mítico concierto del Adiós Sui Generis. Entonces entendía,
claro.
y veía con buenos ojos,
sí.
Que la nena vaya a ver a Charly García allá donde va, por más que Charly García le empezara el concierto 3 horas más tarde o más. Bueno, así que ese día Charly se fue al rato de comenzar el show, ¿ves lo que le digo? Porque había mucho calor.
Sí, sí.
Le dio la calor y, bueno, y se fue. Y say no more.
Sí.
Bueno, en otra oportunidad lo vi unas 4 horas en el escenario después de despedirse. Claro, porque
eso
era el azar,
sí, sí.
Del público que sabía que Charly García, a lo mejor, usted sacaba el ticket.
2 canciones.
Le duraba 2 canciones,
sí.
Le hacía calor y se iba.
Sí.
Y a lo mejor, por alguna razón, se ponía a tocar y...
Se iba la gente.
Se iba la gente.
Sí, decía, bueno, ya.
Se renovaba el público.
Sí.
4 horas y Charly seguía tocando. Bueno, cosa una locura absoluta, insalubre para todos, también para la banda, ¿no? Que los miraba y decía, o sea, porque la banda tenía que estar,
sí,
¿no?
Sí,
estoy hablando de María Gabriela Pumer, de toda la banda que vivió la época más compleja
alocada,
de Charly García. Inclusive decían que María Gabriela era la que lo contenía a Charly. Hay que contener a Charly García. Luego hablaremos un poco porque se cruza también el recuerdo de María Gabriela aquí, María Gabriela de Pumer, la guitarrista de una gran etapa de Charly García, en el mensaje de Luli. Bueno, sin embargo, la anécdota que quiero contar, la cuestión es que un día 4 horas sobre el escenario, después de despedirse luego de completar el concierto, volvió sin la banda a tocar el piano a pedido del público.
Charly.
Canciones de él y otras hasta que, bueno, se aburrió y después de un rato y
sí,
se fue.
Sí.
Y así. Bueno, sin embargo, la anécdota que quiero contarles hoy no es de un concierto propiamente dicho. Los datos del Charly, cumpleaños, domicilio, etcétera, etcétera, son públicos. Los conoce o los conocía todo el mundo,
sí, sí,
¿no? Estamos hablando del año 2002.
Ajá.
Bueno, ha pasado un tiempo, agua bajo el puente desde entonces. Yo tenía unos tiernos 15 años. Y era el fin de semana siguiente el cumpleaños de Charly García. Como buena fan, yo manejaba esos datos,
pues,
¿no?
Claro.
Bueno, en esa época acostumbraba a aparecerse en The Roxy, que era un antro, una discoteca muy reconocida en los Arcos de Palermo, nos dice Luli, que es un barrio de la capital argentina. Y ahí, aparecía Charly cada tanto. Sin previo aviso, a tocar un rato.
Ah, mire.
Bueno, no había anuncio de concierto oficial ni nada de eso. La gente sabía que podía aparecer, podía no aparecer.
Póngale, claro.
Se juntaba con unos amigos. Imaginamos en ese momento, no sé, el Zorrito Quintero, o sea, todos los que formaban también parte de su banda,
claro,
y de otras bandas locales, y tocaban, zapaban, como se llama, ¿no? Un poco, algunas rolas y demás. Bueno, y estábamos ese sábado con una amiga dando vueltas por la ciudad entre Recoleta y Palermo, aquí nombra barrios justamente de la capital. La casa de Charly queda muy cerca del Shopping de Palermo. Palermo. El Shopping de Palermo es una plaza comercial, ¿no?
Ajá, claro, sí.
Y bueno, por ahí, como de público conocimiento, la casa de Charly García. Y paseábamos por ahí seguido a ver si lo cruzábamos por la calle. Bueno, cosa que pasó, absolutamente nunca pasó. Pero bueno, nos habíamos pasado la tarde en Plaza Francia, una feria hippie, una como un tianguis hippie,
claro, sí.
Así, pero a la vez cheta, o sea, fresa, ajá, ¿no? Hippie fresa, sí, sí. De como un, pues sí, como un tianguis, sí, como el tianguis, sí. Efectivamente.
Claro que sí.
Bueno, y la cuestión es que andamos por ahí, háganle a un tianguis de Coyoacán,
claro,
o algo así.
Sí.
Y bueno, al anochecer le dije a mis papás que me quedaba a dormir en la casa de mi amiga. El viejo truco, la vieja confiable, de a los 15, 16, sí. 14 años nos quedamos a dormir en lo de una amiga.
Ajá.
De hecho, nos quedamos a dormir, sí, en lo de una,
claro,
amiga, pero tenemos unos planes superadores, ajá, a quedarnos a dormir en lo de la amiga. Bueno, así que ya éramos libres de andar sin problemas. Padres avisados,
sí,
todo bajo control. Dando vueltas sin saber qué hacer, con muy poca plata, sin saber a dónde ir, ¿a dónde fuimos?
¿A dónde?
A la casa de Charly García.
Sí, yo sé.
Y tocamos timbre con la inocencia que tienen unas chavitas de 15 años, Charly, la chingada. Y así nomás nos atendió una chica.
Ajá.
Y nos preguntó por el portero eléctrico,
sí que sí,
quién es el interfón, ¿no? Así,
claro,
¿quiénes éramos?
Sí.
Y yo le dije, Luli y mi amiga.
Claro.
Y bueno, y así nos anunciamos y preguntamos si Charly iba a tocar esa noche en algún lado por su cumpleaños.
Totalmente.
Fue como una contraseña, como diciendo,
sí que sí,
ah, estas conocen, saben del... Acto seguido nos invitan a subir al apartamento.
No manches.
Totalmente. Bueno, obvio que aceptamos.
Sí.
Y esta historia
continuará.
Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes.
Y estamos en Buenos Aires, Argentina, en la puerta de donde residía Charly García. Con la Inge Luli Luli,
sí,
Luli de 15 años y su amiga tocando timbre y dijeron, adelante. Bueno, bajó la chica, nos abre la puerta,
ajá,
subimos el ascensor y llegamos al departamento, al apartamento de Charly García. Así de fácil.
Chale.
Sí. Bueno, estaba ahí tirado en un sillón, tirado es la palabra, o sea,
sí.
Porque flaco como... Como siempre fue Charly, se aventaba sobre las cosas,
claro,
¿no? Entonces estaba como que había caído del techo.
Sí.
Bueno, ahí estaba, aventado, tirado en un sillón con una guitarra. Un detalle es que el timbre no sonaba, sino que había una luz que se prendía.
Totalmente.
Bien, muy de músico eso,
y
¿no?
Sí.
Totalmente,
y sí,
muy de músico.
Está sonando algo todo el tiempo y no nos escucha.
Efectivamente.
Sí, a huevo.
Efectivamente. Entonces se prendía una luz.
Ajá.
La habitación estaba aislada acústicamente.
Sí.
Y bueno, y había una caja de madera con un sello de Presidencia de la Nación. Regalo del expresidente entonces, Carlos I, bueno, recientemente fallecido, claro, y esa caja estaba llena de cosas.
Chale.
No va, Inge, Luli, Luli, está todo chido, pero no vamos a ventilar intimidades.
Chale.
De la vida,
de
próceres argentinos,
sí,
digo, así, remitiendo a Charly García, ¿no?
Ajá,
bueno,
totalmente.
Así que la caja estaba con cosas.
Ajá.
Bueno, charla. Hablamos, platicamos, cantamos. Había una tele encendida en mudo,
chico,
o sea, sin audio. Y bueno, paredes escritas con aerosol. Era la época,
sí,
de Charly, que era muy, muy adicto al Real Vandals.
Ajá,
a vandalizar con aerosol. Todo comenzó en alguna oficina de
es
justamente
verdad,
una discográfica.
Sí que sí.
Cuando a su manager del momento,
ajá,
relacionado con la discográfica, le llenó de signo pesos pintado con aerosol.
Sí. Sí.
Mientras estaba en la oficina, ¿no?
Pues claro,
sí. Él le dijo, ¿vas a tomar algo, Charly? Sí, un café, por favor. Cuando se fue por el café, cuando regresó, tenía todo pintado con signo peso, toda la oficina.
Sí que sí.
Lujo que se puede dar a alguien,
obvio,
con Charly García, ¿no?
Totalmente.
Bueno, si no, marche, sí, preso. Bueno, en este caso... El pintarle con aerosol toda la oficina con signo pesos era lógicamente un descargo contra lo único que te interesa a ti es el dinero.
Sí,
bueno, esas
pues
luchas,
claro,
y esas tensiones que siempre hay entre managers,
sí que sí,
productores y demás, ajá, con los músicos y los artistas. Bueno, la cuestión es que o que había. Yo no sé si hoy hay tanta tensión. No, me parece que no hay tanta tensión como había en determinado momento de los 80, los 90, los 70. Sí. Bueno, la cuestión es que ahí estábamos nosotras frente a Charly García. Charly. Paredes escritas con aerosol. Nunca soltó la guitarra ni se levantó. Tocaba canciones de todo tipo, de películas viejas, nuevas, de la época. Improvisaba constantemente. Por supuesto que nos preguntó qué edad teníamos nosotras. Y eventualmente nos... Sí, yo me imagino, porque además Luli hoy parece de 15 años. Claro. No me quiero imaginar lo que serían en esos momentos. Totalmente. Dos niñitas aparecieron ahí. La cuestión es que eventualmente nos fuimos con mi amiga porque dijimos, nos miramos, no da para más. ¿Qué pedo con esto? Claro. No fuimos. Sin pruebas del evento, ya que en la época no había celular.
Claro.
Bueno, ni cámara digital ni nada de eso. Sí existían todas esas cosas, obvio, pero una chava de 15 años no andaba con una cámara digital de grabación de eventos, ni mucho menos. Además que no sabíamos que íbamos a terminar dentro del departamento de Charly García. Salimos reflasheadas. O sea, salimos así como, no mames lo que nos acaba de pasar, no lo puedo creer. El día más feliz de mi vida. Estábamos como en otro mundo, flotando.
Qué chido.
A esa edad, conocer a tu ídolo, fue lo mejor que nos podía pasar. En ese momento, al menos, ¿no? Bueno, después ya que hoy en día me parece algo súper peligroso. Si yo lo pienso en retrospectiva, digo, claro, yo sería de esas que le dicen a una chava de 15 años, ¿cómo te vas a meter en la casa de...?
Pues ¿no? Claro.
Pero en el momento, así pasó. La cuestión es que pienso que no debería haber hecho eso. Es una real locura. Pero a esa edad una como que no piensa tanto, ¿no?
No, para nada.
Cabe mencionar que...
Tenemos un chingo de situaciones en la vida a esas edades que son de muchísima suerte.
No, por
y
eso
es así.
Yo siempre insisto de que somos sobrevivientes.
Pues claro.
Ah, pero ¿sobrevivientes de qué? Qué pinche exagerado. Hay veces que si recapitulas un poco, dices...
A huevo.
No, que mi pinche milagro, ¿eh? Que estamos aquí enteros o medianamente enteros. Bueno, cabe mencionar que en ningún momento Charly se sobrepasó ni nada por el estilo. Era un tipo adulto con una guitarra boludeando, dice. Sí. Con términos bien argentos nos referimos, o sea, era un adulto mayor, ya para nosotras de 15 años, con una guitarra, haciendo pendejeando, así, aventando acordes y esas cosas. Bueno, que supongo que le gustaba que lo admiren, demasiado ego, pero nada más, no como los rockeritos de ahora, abusadores de menores.
Totalmente.
Bueno, sí, no sabemos si se refiere a alguien puntualmente, gente encarcelada, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, eso ya es otro tema, dice la Inge Luli. Charly, sin duda, ¿no? Es demasiado ego en ese sentido. Siempre.
Totalmente.
Pero bueno, todo artista en el fondo,
pues claro.
¿No? Lo que pasa es que Charly, muy a flor de piel, lo tenía eso. Idolátrenme.
Sí.
Y bueno, y tenía algo como para que uno lo idolatre,
pues
también
claro.
Respondía, ¿no?
Era un artista.
Pues, total.
Es,
por supuesto. Estamos hablando en pasado como pero lo que pasa es que, esta narración es del 2002,
claro.
¿No? Bueno, a Charly lo fui a ver varias veces más. Bueno, mientras estuvo María Gabriela Pumer en la banda, luego ella murió y no lo volví a ver en vivo. Fue como un luto que se tomó Inge Luli y dijo, no, ya no más. Tuvo otra banda, luego se rehabilitó, reapareció gordo, onda Axl Rose mezclado con Ozzy Osbourne, pero chafa. Preferí quedarme con la imagen de Charly que tuve mis 15 años. Y esa es toda la historia. Pa' envidia del campeón sin corona, dice.
Sí, que sí, totalmente.
No, el campeón. Y atentamente escuchando cada detalle de este mensaje y agradeciéndolo mucho, querida Inge Luli.
Claro,
le enviamos un beso grande. Dice Inge Luli, postdata, quiero que Helter Skelter agregue una vez al menos en el pronóstico del clima anisacate. Besos. La responsabilidad de Luli, colocando anisacate, Córdoba, Argentina, en el mapa desintegrado. Un beso para Mancho, un beso grande para ti, Luli.
Un beso
grande. Y muchas gracias por compartir este mensaje. Damas y caballeros, llega la pequeña Liz de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo estás, pequeña Liz?
La inauguración. ¡Qué buena onda! Esperábamos
qué
este mensaje.
Sí que sí.
Estamos bastante al tanto de todo esto.
Virtualmente, digamos.
Virtualmente presentes.
Sí.
Noticias.
Gracias al Inti,
sí. El Inti fue nuestro contacto.
Sí. Nuestros ojos.
Nuestros ojos solares, sí. El Inti de Cocha. Bueno, eso ocurre en Cochabamba, pues justamente, claro. Y la pequeña Liz dice, nos mudamos de nuevo. Y esta vez abrimos un vivero. ¡Qué genial! Un vivero es un lugar donde se comercializan plantas.
Sí.
Y bueno, no puedo creer que llegamos hasta
qué chido,
aquí.
Qué chido.
Y es que todo comenzó con algo tan pequeño. Bueno, ¿saben qué son los mesocosmos? Estoy diciéndolo bien, ajá. ¿No? Mesocosmos. No sabemos lo que son los mesocosmos. Es un microecosistema dentro de un frasco, ajá, sellado, que no necesita de ningún recurso del exterior. Yo tenía uno para mi deleite personal.
Sí que sí.
Verlo crecer es bellísimo.
Qué chido.
Sí, y el momio me convenció de venderlos. Entonces yo le dije, yo no pienso leer mi mesocosmos. Él me dijo, no hacer no, para vender.
Claro.
Ah, bueno, eso es otra cosa. Me convenció de venderlos y bueno, entonces hicimos unos cuantos, ajá, y a las personas les encantó, pero por
qué
supuesto,
chido,
pequeña,
claro.
Liz, compramos más envases y vendimos más y más, y bueno, y compramos más plantas y empecé a reproducirlas y ya no había espacio para nada. El momio, bromeando, me dice, tenemos tantas plantas que podríamos abrir un vivero, y aquí estamos abriendo un vivero. Ayer inauguramos nuestro vivero, tenemos plantas de, ayer creo fue anteayer, ¿no? Bueno, tenemos plantas de interior y exterior, palmeras, suculentas, cactus, etcétera, macetas, terrarios abiertos, cerrados. El momio trae del Chapare,
claro,
una, que es una zona de, ajá, Bolivia, muy rica en vegetación y demás,
sí,
unas plantas exóticas preciosas. Estamos, bueno, ubicados en la entrada del condominio Horizonte por la avenida Circunvalación.
Atención, sí, Cochabamba,
a ver,
Bolivia.
Cochabamba, si necesitan una planta,
sí,
si necesitan ver a la pequeña Liz,
totalmente,
y al momio que viene, sí, a ser el game over en su hábitat,
ajá,
natural, condominio Horizonte por avenida Circunvalación, esto es Cochabamba, Bolivia,
ajá,
y estamos en Face como Uiñay Airu. Mis pronunciaciones,
claro,
aymara, bueno, pero Uiñay Airu, separado,
ajá,
Uiñay Airú, que sí, eso vendría a significar planta eterna en aymara. Bueno, gracias a todos los
qué
desintegrados,
chido,
que nos acompañaron. Al Chufly, que lo conocí recién, un tipazo, dice. Claro, no se conocieron ellos. En el aterrizaje,
claro,
Bolivia,
sí,
nunca coincidieron.
Claro.
A Andy, la mamá,
ajá,
de Andy, querida, de
bien,
Cochabamba. El Inti, por supuesto, nuestro emisario. La lunática de la luna. Carly, que compró mi primer jardín eterno mesocosmos. Nos mandaron saludos varios desintegrados del Team Zoom. Bueno, gracias totales, queridos amigos. Se siente como que el barrio te respalda y el barrio los respalda,
sí,
queridos,
que sí,
amigos, porque son ustedes muy,
aparte,
queridos.
Por lo que vimos, se ve
fantástico, fabuloso, hermoso.
Con mucho amor y muchas plantas.
Total,
la
para ir a visitar, preguntar,
sí,
e interrogar.
Chingonosísimo.
Sí, yo supongo que les habrá comentado en algún momento el Chufly, que es de pocas palabras el Chufly, lo habrán notado, que él es, es experto en bonsais.
Sí que sí,
quedamos fascinados con los bonsais del,
sí,
querido Chufly ahí en Cochabamba,
ajá,
Bolivia. Bueno, se siente como que el barrio te respalda. Mutis a la derecha, vuelvo, los amamos mucho a ustedes también, besos, qué alegría, éxitos, querida pequeña Liz de Cochabamba, y al pequeño, le iba a decir, no tan pequeño, ¿no? El gigantesco y hermoso Game Over. A los dos se los quiere muchísimo y es porque se merecen el cariño que reciben, hermanos, porque es lo que dan. Un abrazo enorme y éxitos para ellos.
Estamos camino hacia ningún lugar.
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 Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración.
Desde Playa del Carmen, en la Riviera Maya, llega el perverso pergamético, señor Valdés.
¿Cómo está, perverso?
Bueno, para una especie de homenaje, supongo yo,
ajá,
a Maldita Vecindad y en realidad
claro,
el Sax,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, las generaciones actuales con sus Instabooks y Facebookgrams y toda esa chingadera nunca lo sabrán. Pero en mis épocas de juventud musical era la que te tocaba en la radio y veía en Siempre en Domingo. Para alguien de un pequeño pueblo de Veracruz, como yo, eso significaba consumir lo que el gobierno y la autocensura tuvieran a bien digerir para el público general. Bueno, en ese ambiente, descubrir a la maldita vecindad y los hijos del Quinto Patio significó un momento seminal en mi formación musical, dice el perverso pero carismático señor Valdés. Bueno, el saber que la música podía no solo sonar diferente, sino también hablar de temas importantes mientras te hacía mover los piecitos, fue algo de lo que siempre estaré agradecido. Recuerdo mirar boquiabierto cómo aquella banda, toda rara de música chistosa, hacía su tour pata de perro por Europa y el mundo, y tener la epifanía de que debía de haber algo más en la música, que debajo de los que nos presentaban debía existir un paraíso perdido, una fuente de alegría, conciencia y movimiento que tenía yo que conocer. Como todos los de mi generación, consumí El Circo en cassette pirata durante muchos años. Aprendí todas las canciones de memoria y si cierro los ojos todavía puedo ver sus conciertos, incluyendo aquel en Chiapas, acompañado de Kim Búho. Sax siempre estuvo ahí, omnipresente, con un sonido característico, misterioso, totalmente opuesto a mi persona. Alguien que tenía que ser más que un hombre, no tocado por la cotidianeidad. Ahora me entero de su fallecimiento, una parte de mi juventud se va con él, pero la persona que queda le estará eternamente agradecida de todo lo que me dio. Saludos Power Rangers, dice el perverso pero carismático señor Valdés desde Playa del Carmen, ahí en la Riviera Maya.
Chingón, güey.
Abrazo grande para él. Señoras y señores, llega el feo desde Ciudad de México.
¿Cómo está, feo?
No sé cuándo pasó de ser el extremadamente feo al feo.
Nah,
no me menosprecie. Extremadamente.
Es extremadamente.
Sí. Bueno, aquí el feo desde Ciudad de México. Yo estoy a favor de que se quite el grito de ándale, ándale, ándale y arriba, arriba. El cambio a mí me parece bueno. No lo siento como un elemento indispensable del programa. Todos esos que se quejan, ¿qué pedo con ustedes? ¿Todo bien en casa? Bueno, dejen de joder, las cosas cambian. A veces para bien, a veces para mal. Este cambio me parece bien. Es un cambio de rutina y eso siempre son interesantes. Postdata, a lo que viene el feo.
Sí que sí.
Profesor Distopías, lo esperamos en Ward Frame con el Raspic Iván Fanel. No vaya, profesor Distopías, ¿no?
No vaya. Es peligroso.
O sea, que lo diga que lo esperan en alguna parte,
uno no tiene por qué
responder, ¿no? O sea, ya está el Raspic, el Van Fanel, el feo, y hay mucha gente, profesor Distopía, quédese tranquilo. Bueno, éntrele al vicio sin miedo. Estamos hablando de un juego, ¿no? El One Frame. Y hoy llevo un ratito jugando. Un ratillo.
Ajá.
Y bueno, ya estoy fuerte y puedo ayudar mucho. Como ese meme donde hay un jugador que lleva mucho tiempo y protege al nuevo, ¿no? Recibiendo todos los flechazos. Un abrazo para todos los nombrados en este mensaje, güey. Que andan juegue y juegue. Señoras y señores, llega Fania de Jalapa, México.
¿Cómo está, Fania?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nave, primero que nada, espero que toda la banda desintegrada esté muy bien. Yo escuché todo el desmadre que armé. Besos a Vinifer. Un saludo para el Vini. Un saludo. Sí. Fania, usted puede.
No sé, usted comprenda. Platicando todo lo que quiera. Pero,
totalmente. Usted puede en otra dimensión seguir hablando y todo el pedo. Comunicándose inclusive por el grupo WhatsApp también, de Jarochos. Claro. Todo el pedo. El desmadre que ha armado es importante. Vinifer ya está a cargo de la situación. Pero le quería decir que está con campanita.
Pues claro.
O sea, lo suyo va muy rápido, sale de closet, debuta, mensaje. Hace desmadre, se queda en Jalapa ahí en la terminal de buses y la cacha campanita. Ajá. Campanita, tijerita, con Fania ahí en Jalapa, México. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡Estamos todos!
Y brindamos. Brindamos por Idiel de Cocha en Santa Cruz de la Sierra, que anduvo de cumpleaños. Un beso grande para Idiel, para Cris Dalí, para la pincha Globo, para la Cico de Irante, para Klaus Ama, que nos ama y la amamos, para Arafle Ferrara, Italia, para el Mr. Vale Madres, para el Señor del Conocimiento, para Juan de Renton, para Ojitos Pispiretos, para el Señor Itacate, para Chau y de Tiquicia. Y así nos despedimos por aquí a Portal Chapter Dan, su monitor por la FOP, para que se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame usted cómo ve la Tierra.
La veo flotando en el espacio. Ah, sí. Sí, con todas las comodidades.
¡Ah, qué buena onda!
Sí, con una recepción y varias habitaciones. Sí. Como el Hotel Espacial.
El Hotel Espacial de la Fundación Getaway y la Estación Espacial Von Braun, que en el 2025 inaugurará y nos podremos ir al Hotel Espacial. Esto es fabuloso.
Va
bueno,
a pasar una noche.
Sí, en el 2025 en realidad tienen previsto comenzar la construcción de lo que será el primer hotel espacial del mundo en órbita terrestre baja. Se trata de la estación Voyager, desarrollada por Orbital Assembly Corporation. Todas estas empresas, búsquenlas en California, están por ahí en alguna dirección, no sé qué pedo. Esperaremos al 2025 para ver si ya...
No creo que sea un hotel económico.
Si alguien de los desintegrados consiguió chamba de albañil ahí, no astronauta, construyendo todo el pedo. Dicen que no va a ser económico en un comienzo, pero luego va a ir siendo económico a medida que se vaya.
Va a quedar cerca, sí.
Totalmente. Lo primero va a ser como para 100 huéspedes.
Ajá.
Pero luego, en el 2030, se estima que se inaugure.
Ah, bien.
Luego, para 200 clientes. Sí. Y se va a tratar de extender a 500 personas que puedan estar ahí, viviendo inclusive permanentemente en las instalaciones. Algunos que van a ser de los maleteros, esto, pues lo otro, sí que sirven un restaurante. Bueno, hotel de lujo.
Ajá.
Lo más chido, lo más alucinante de todo esto es la vista perrona, ¿no?
Totalmente.
Porque usted va a estar en el hotel, amanece, ve y ve la Tierra. ¿Cómo ve la Tierra, señor Lagartija? Bueno, estos son, a mí me parecen muy rapidones las fechas que tienen, ¿no?
Pareciera,
2025,
¿no?
Sí, empezamos a construir, falta muy poco, y 2027 estaría operando, y 2030 estaríamos ya con todo el hotel de... Ay, ¿quién no fue al hotel
imagino
espacial,
que no van a querer ir los terraplanistas, porque...
No, los terraplanistas porque...
No les va a quedar chido, ¿no?
Sí, o van a ser los primeros en tomar ticket para ver que y comprobar, ¿no? El pedo, no sé. Prácticamente será como un servicio de crucero en el espacio.
Claro, sí.
No,
sí.
Todo dentro de un gran... Porque uno no puede decir...
No puede salir.
Me salgo del hotel, voy hasta el Oxxo, que es más barata la bebida.
Sí, no
ahí lo que le vendan tiene que...
Eso sí,
claro.
Eso sí.
Será como un gran círculo que estará girando para generar una gravedad artificial.
Claro.
Porque también vio las maletas. Desarmar maletas flotando. Es más complicado. Ajá. Así que, bueno, contará con una serie de cápsulas unidas al exterior del anillo giratorio. Algunas podrán incluso venderse a empresas como la NASA y la Agencia Europea.
Ah, para que utilicen,
entonces, claro, usted se va a meter en una habitación y dice, no, ahí están los de la NASA, están armando un pez, están estudiando, están la chingada, o están, no sé, reproduciéndose felizmente, sepa la madre. En fin, el Hotel Espacial, amigos. Nosotros nos reencontramos el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el psicólogo bajista.
¡Grande psicólogo!
Hasta Tijuana viaja este abrazo. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.